A continuación les contamos las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Al-Azhar condena fuertemente la profanación del Sagrado Corán por parte de colonos israelitas en Palestina.
En un comunicado la semana pasada, Al-Azhar dijo que la profanación del Sagrado Corán se está perpetrando bajo el inaceptable silencio de la comunidad internacional, lo que no ha jugado un papel serio con respecto a la inviolabilidad de los pueblos. Al-Azhar expresa su firme condena y denuncia de la fechoría de los terroristas sionistas en Hebrón, en Al-Jalil, Palestina, quienes arrancaron y quemaron ejemplares del Sagrado Corán en una escena que demuestra la barbarie del sionismo, terrorismo y odioso racismo. El Sagrado Corán seguirá siendo una escritura sublime que guía a la humanidad y la orienta hacia los valores de la bondad, la verdad y la belleza. Por lo tanto, su valor no se verá comprometido por quienes alimentan la intolerancia, los rencores, el odio y la perversión. Esas personas que tienen una oscura historia de asesinatos y terrorismo y sus manos están manchadas con la sangre de palestinos inocentes.
Exposición Fútbol para la Esperanza en Casa Árabe en España.
Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, primer mundial celebrado en un país árabe, Casa Árabe organiza una exposición con la que subrayar el poder del fútbol como herramienta para lograr sociedades inclusivas. Podrá verse a partir del 6 de octubre en Madrid y del 14 de octubre en Córdoba. Se trata de un proyecto fotográfico de Ofelia, de Pablo y de Javier Zurita, realizado para Casa Árabe y que permite acercarnos a diversas iniciativas y clubes de fútbol como las Alacranas de Hortaleza, Darna de Barcelona, Dragones y Dragonas de Lavapiés, Jugones o Football for Hope de Sudáfrica, que muestran cómo este deporte puede ser instrumento para la transformación social, la integración y la lucha por la igualdad de género. Como señalan los autores en el texto que acompaña la exposición, los balones ruedan cada día en muchos lugares para luchar por la igualdad de género, la inclusión social, la integración, en definitiva, para contribuir a construir sociedades mejores y más justas.
Facebook acusado de amplificar la ola de odio contra los musulmanes en Birmania Rohingya.
Las redes sociales tienen repercusiones en la vida real, a veces para peor. Un extenso informe publicado a finales de septiembre por Amnistía Internacional acaba de recordárselo a la comunidad internacional. Los peligrosos algoritmos de Meta, propietaria de Facebook, así como la búsqueda desenfrenada de lucro, contribuyeron considerablemente a las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar contra el pueblo rohingya en 2017, donde miles de rohingyas fueron asesinados, torturados, violados y desplazados como parte de la campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de Myanmar. En los meses y años previos a estas atrocidades, los algoritmos de Facebook escalaron la ola de odio contra los rohingya, contribuyendo a la violencia en la vida real. Así lo dijo Agnes Kayamar, secretaria general de la organización no rohingya gubernamental. Y para continuar, mientras el ejército de Myanmar cometía crímenes de lesa humanidad contra los rohingyas, Meta se aprovechaba de esta caja de resonancia creada por sus algoritmos que inducía un aumento vertiginoso del sentimiento de odio. Meta debe rendir cuentas. Esta empresa ahora tiene la responsabilidad de brindar reparación a todos aquellos que han sufrido la violencia causada por sus acciones irresponsables.
Anuncian que el verano de 2040 será el primero sin hielo en el Ártico.
La cubierta de hielo marino del Ártico está disminuyendo a lo largo de todos los meses desde el principio de la década de 1950 y además se reduce casi a la mitad durante la época del verano. La cantidad de hielo marino que sobrevive el verano ártico ha disminuido un 13% por década desde finales de la década de 1970 y las proyecciones muestran que la región podría experimentar su primer verano sin hielo para el 2040. Este rápido derretimiento no solo es perjudicial para las ciudades costeras circundantes y las pequeñas naciones insulares, sino también puede tener un impacto duradero en los patrones climáticos globales. Según la investigación publicada por la revista Nature Communication y que ha realizado un equipo de científicos de la Universidad de Albany en Nueva York, en Estados Unidos. En ese documento, los científicos revelan que la magnitud y el patrón de la pérdida de hielo marino en el Ártico pueden influir directamente en el fenómeno climático conocido como el Niño. Además, a medida de que el Ártico pierde hielo estacional, la frecuencia de eventos fuertes del Niño aumenta significativamente, concretamente en más de un tercio.
Publicado el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021.
Ya es público el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021, elaborado por el Servicio de Estadística de Criminalidad y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según este informe, el ámbito que mayor número de delitos registra en el año 2021 es el racismo y la xenofobia, con 639 hechos conocidos constituidos, de delitos de odio, habiendo ascendido con respecto al año 2019 en 24,08% y en referencia al año anterior un 31,75%. Detrás de esto están los ámbitos de orientación sexual e identidad de género, con 466 hechos conocidos de delitos de odio en 2021, que representaron un ascenso del 67,63% con respecto a las cifras del año 2019 y un aumento del 68,23% desde el año 2020. Y por último, nombrar ideología, con 326 hechos conocidos de delitos de odio durante el año 2021, suponiendo una disminución del 45,30% con respecto al año 2019 y manteniéndose sin variaciones con respecto al año anterior.
Se celebra en Argelia la 24ª Semana Nacional del Sagrado Corán.
La provincia argelina de Beni Abbes acogió los pasados días 18 al 20 de octubre la 24ª edición de la Semana Nacional del Sagrado Corán. Como cada año, el evento contó con la celebración de concursos coránicos, a los que este año se han sumado nuevas secciones de competición. En total, 60 participantes estuvieron involucrados en las competiciones, o 10 por sección. Por otro lado, también se celebró un seminario científico con más de 200 académicos del país centrado en el tema La inmigración en el Sagrado Corán, lealtad a la patria, acción y convicción.
Marruecos, amenazado por la escasez de agua, obligado a repensar su modelo agrícola.
La agricultura de Marruecos ha dependido en los últimos años del riego y de los cultivos fuera de temporada. Una estrategia exitosa económicamente, pero que gasta mucha agua en un país que sufre sequía. Exportando sus tomates, sandías, fresas o naranjas, Marruecos vende el agua que le falta. En un país que enfrenta una severa sequía, este grito de alarma es cada vez más insistente. Proviene de científicos, activistas medioambientales y asociaciones que advierten sobre las consecuencias de una agricultura intensiva en agua y volcada en su mayor parte hacia la exportación más que hacia el autoabastecimiento, generando asimismo inseguridad alimentaria. Marruecos actualmente importa el 100% de sus necesidades de maíz, el 98% de los aceites de semilla y más de la mitad de trigo y azúcar. Se encuentra, por lo tanto, en una situación que nunca conoció.
Cátedra Al-Andalus, ciclo milenario del El Collar de la Paloma de Ibn Hazm, el próximo 25 de octubre en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Coincidiendo con el milenario de la composición del Collar de las Palomas de Ibn Hazm, que nació en Córdoba en 1994, la Fundación Tres Culturas rinde homenaje al filósofo, teólogo, poeta e historiador andalusí a su obra, organizando dos conferencias dentro del ciclo Cátedra de Al-Ándalus. La publicación de la primera edición del texto árabe, esta joya literaria cuyo manuscrito había pasado inadvertido durante casi dos siglos en la biblioteca de la Universidad de Leiden, dio pie a una frenética actividad traductora que en años sucesivos vio la obra vertida a las principales lenguas europeas, inglés, ruso, alemán, italiano y francés, a las que seguirán versiones en holandés, serbio, turco o hebreo. En español, la primera traducción estuvo a cargo de la insigne revista Emilio García Gómez en el año 1952, edición esta prologada por Ortega y Gasset. La primera sesión del ciclo estará dedicada al contexto histórico en el que vivió Abu Muhammad ibn Hams, hijo de una familia de altos cortesanos palatinos, una época convulsa en Al-Ándalus marcada por la inestabilidad política y las pugnas internas por el liderazgo del califato y su posterior disolución y el modo en el que éste influyó en la propia vida y obra del autor. Esta primera sesión tendrá el título de Ibn Hams en su contexto histórico, caída del califato de Córdoba y establecimiento de las taifas, y estará a cargo de Jorge Liroda Delgado, presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes y profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería.
Mezquita de Colonia autorizada a transmitir la llamada a la oración.
La mezquita más grande de Alemania transmitirá el llamado a la oración por primera vez un viernes. Viene como parte de un acuerdo entre la mezquita central de Colonia y las autoridades de la ciudad. Las mezquitas en varias ciudades de Alemania han sido autorizadas durante mucho tiempo para transmitir el llamado a la oración, pero Colonia solo lo aprobó a finales de este año. La gran mezquita en el distrito de Ehrenfeld será la primera en la ciudad en enviar el llamado de Muezzin a las oraciones del viernes. Otras mezquitas de la ciudad también han expresado interés en participar en este proyecto piloto de dos años. Según el acuerdo, la mezquita central de Colonia podrá enviar un solo llamado a la oración por altavoces durante un máximo de 5 minutos los viernes entre el mediodía y las 3 de la tarde. El volumen no puede exceder de los 60 decibelios.
Nunca hubo tanta disponibilidad de alimento en el mundo, pero millones pasan hambre.
El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, conmemorando todos los años el aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que fue creada en el año 1945. Desde organizaciones y gobiernos se promueve una campaña de concienciación acerca de la necesidad de garantizar una alimentación adecuada para todo el mundo, no dejando a nadie atrás. Este año se encuentra a nivel global compartiendo un escenario complejo y de grandes desafíos para todos los países del mundo, como los desastres naturales, el cambio climático, la pandemia, conflictos económicos y políticos, las guerras y la inestabilidad de los mercados, los cuales ponen en riesgo de muchas maneras la seguridad alimentaria a nivel mundial. Aunque las corporaciones de alimentos ganan millones y la industria alimentaria ofrece tanta variedad de productos al punto que nunca hubo tanta disponibilidad de alimentos en el mundo como en estos tiempos, hay millones de personas actualmente que pasan hambre y no tienen acceso a una adecuada alimentación. Mientras unos tiran la comida, otros mueren de hambre o sufren diariamente las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Esta paradoja no debería existir, pero hoy la inequidad y la falta de educación constituyen una realidad en materia de seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables.